Gonzo Palacios, a quien tenemos en línea y no podía faltar en este especial. Gonzo, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, muy bien, por suerte. Como te decía, tenías que estar sí o sí en este especial de Rocky Saxo. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo te enamoraste del instrumento. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al saxo? Yo sé que vos tocabas otros instrumentos, que tomabas la flauta traversa, ¿no? Y que no era difícil meterse en un contexto rockero.
Sí, lo estás contestando vos tal cual. Sí, tocaba flauta dulce de muy chico, después flauta traversa. Y efectivamente, yo escuchaba guitarristas. Entonces estaba ya entrando en un momento así como de frustración. Y un amigo justo se compró un saxo, me invita a probarlo. Lo pruebo y fantástico. O sea, era como, uy, sé tocar el saxo. Ayer no podía, ahora sí puedo. Te explico, la digitación entre la flauta traversa y el saxo son muy, muy parecidas. O sea, con que logres aprender a sacar sonido, ya estás tocando inmediatamente otro instrumento.
Ajá. Bueno, eso te iba a preguntar.
Ese fue mi acercamiento, pero yo no escuchaba saxofonistas hasta entonces, salvo alguna cosa aquí y allá. Me gusta el jazz, había algo de saxo, aunque decimos que no, pero había saxo en el rock. Pero yo escuchaba guitarra y flauta clásica y Jethro Tull. Pero ahí sí, es, claro. O sea, no soy un saxofonista, nacido saxofonista. Uh-huh. Me lo crucé el instrumento y quería tocar otra cosa, además. Pero este era como el más parecido dentro de las habilidades que yo tenía. Yo tocar la guitarra soy muy negado.
Bueno, recién me decías sacarle sonido. ¿Qué dificultades técnicas tiene? Porque yo pienso en instrumentos como, no sé, el violín, por ejemplo, que no es que vos apretás una tecla y suena. Creo que el saxo, en ese sentido, tiene algunas cosas similares, ¿no?
El saxo tiene una mezcla de las dos, pero la parte de... tiene la tecla... y luego tenés un mínimo de afinación que tenés que controlar. O sea, lo que vos me decís del violín, por ahí la gente, no todo el mundo es músico, no todo el mundo está al detalle de las cosas, pero el violín en su mango no tiene trastes que marquen la nota. Entonces vos movés un milímetro el dedo y está desafinando y no hay nada que te lo marque. Uh-huh. Entonces eso hace que el violinista, hasta que desarrolla una memoria física, mecánica, a dónde va el dedo y ping, la pega en la nota y uno dice, ¿cómo hace? Pero bueno, son horas de práctica. Lo mismo un trombonista, la gente que no tiene un contrabajo, que toca instrumentos que no tienen marcada la nota, tienen una dificultad y hacen que sobre todo los comienzos del instrumento sean espantosos de sufrir y para los que están alrededor. El saxo es un instrumento fácil. El saxo, si bien tiene una mínima amplitud que puedes afinar para arriba y para abajo y mantener una afinación con la boca, con tu embocadura, uh-huh, las notas las dan las llaves que se abren y se cierran, y las dan nota por nota, es decir, tampoco tenés que estar buscando armónicos, como la trompeta, que tenés pocas posiciones, combinaciones de tres botones, pero después a cada una de esas posiciones vos le sacás una serie de armónicos. Pa, 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 pa. Entonces tenés que ir combinando entre la posición y cuánto le pones de presión para que te tire un armónico y otro. No sé si me estoy poniendo muy técnico para la gente que nos está escuchando. Estoy tratando de ser lo más descriptivo posible. El saxo es fácil.
No te preocupes.
El saxo es fácil. El saxo es muy generoso, te podría decir. Si aprendiste a tocar flauta dulce en el colegio y tenés un mínimo de control sobre tu respiración y sobre tu... A la semana estás haciendo ruido. Del agradable, digamos. Ya te está devolviendo. Después tocar el instrumento bien es difícil, la armónica. Los toc-toc son difíciles, tocarlos bien, 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 de verdad. Pero hay instrumentos que se dejan más al principio. Es un arma de doble filo también. Por eso vas a tener montones de saxofonistas que le pegan en el palo. Uh-huh. Trompetista tiene que desarrollar un oído considerable, tiene que, ¿viste? Por eso, porque está sacándole armónicos a cada nota, el violinista ni te cuento, tienen que ser muy rigurosos, porque si no es un chillido espantoso. El saxo le podés estar pegando en el palo, pero es lindo y es agradable y se escucha la melodía, pero después hay muchos que nos quedamos en eso.
Uh-huh. Bueno,
¿en qué fase?
Justamente te quería preguntar qué es lo que hace la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace a Maceo Parker ser Maceo Parker? ¿Qué es lo que hace a King Curtis ser King Curtis? Te estoy nombrando estos dos porque sé que te gustan. Sí. ¿Dónde está el virtuoso?
Bueno, esos tipos están muy bien preparados. están tremendamente bien preparados. O sea, que la música popular en Estados Unidos, incluso la gente con relativo grado de marginación, como era la población negra, tenían aún así en los colegios y en los ayuntamientos, o sea, posibilidades de estudiar. Y además, como era una, o sea, a principios del siglo pasado, una salida laboral. Si vos sabías tocar, tocabas 7 días a la semana, 3 días porque no había música. O sea, no había radio, no había discos, o había muy pocos, y lo que había no alcanzaba. Entonces, baile, tiene que haber 20 músicos para que suene un montón. Entonces, era una salida laboral, y montones de la gente piensa que mucho jazz y blues está hecho por gente musicalmente analfabeta. Eso era al principio, incluso ni tanto. O sea, la gente en general estaba muy bien preparada. Pero más allá de eso, sobre esa preparación, después están mostrando, me estás nombrando dos tipos que están por arriba de la media, de lejos. En general, uno no haces comparaciones, pero viste, entre Bach y el Gonzo podés hacer la comparación, es fácil. Entonces, entre Maceo Parker y King Kurt, una buena cantidad de músicos de funk y de rock and roll y de country, que son los aspectos por donde andan estos, que los hace. Supongo que es una mezcla de todo. Existen las condiciones además son muy variables. Porque hay gente que tiene condiciones porque tiene memoria. Hay gente que tiene condiciones porque tiene oído. Hay gente que tiene condiciones para la música porque tiene buena vista. Todo eso te sirve. Sí. Hay gente que tiene una mente matemática que le sirve para la música. La combinación ideal y de todo es lo que hace a cada persona, a cada músico especial. Entonces tenés por un lado eso, las condiciones, más el entorno, más si naciste en un lugar donde la música la recibís de determinada manera, la aprendés de una manera folclórica, te la pasan tus padres o vas a la iglesia y cantás con tu familia, etcétera, ese tipo de cosas que les pasaban a los negros americanos. Vas agarrando eso, muy buena formación, con una música muy, un entorno musical muy auténtico, y después eso, la necesidad de el tocar todos los días, el trabajar todos los días, y además trabajar como trabajaba esta gente realmente con el público al lado y teniendo que hacerlo reaccionar. Y hacerlo reaccionar con el cuerpo, porque no estamos hablando de los 40, los 50, no había amplificación prácticamente.
Sí.
Entonces imagínate 5 tipos haciendo bailar a 3.000 en un granero. Había que tocar. Y hacías eso todos los días. Como los músicos de tango también. Te podés decir lo mismo de los músicos de tango. ¿Por qué son tan buenos los músicos de tango? ¿Por qué hay 500.000 orquestas de los años 40 que son buenísimas? Por eso, por una mezcla de buena educación musical, un entorno musical auténtico y trabajo diario de músico.
Sí, sí.
Bueno, vamos a decir. Pues está el talento personal y ese tipo de cosas también, ¿viste? Hay gente que es un poquito más que los demás.
Sí, sí. Bueno, decíamos que te costó en un punto insertarte en un contexto rockero siendo saxofonista, ¿no?
No dije eso.
Yo te lo decía en el sentido de que no es un instrumento habitualmente usado en el rock. Pasa que en los 80 de repente se disparó el uso del saxo, más allá de algunas experiencias que hubo en los 70.
Es que en realidad, la verdad es que me favoreció que no hubiera.
Claro.
Si querés. Me favoreció que no hubiera. Y que la relación entre los saxofonistas y los músicos de rock fuera la que era. En general, un saxofonista escucha música que tiene base de piano. O sea, en general, un saxofonista escuchaba jazz. Uh-huh. O sea, y escuchaba música organizada en general por pianistas, con muchísimas extensiones en los acordes, El rock lo hacen los guitarristas. Yo quería, como te decía antes, yo quería ser guitarrista y escuchaba guitarristas. Entonces, cuando establecía relación con algún músico, el tipo arreglaba su banda desde el punto de vista de un guitarrista. Y llegaba, quería tener un saxo, pero llamaba a alguien, ese saxo posiblemente no escuchara rock. Quisiera tocar una cosa que estaba bien, pero que no terminaba de pegar. Y a mí se me ocurría, yo ser cuando tengo que pensar o cuando tenía que pensar qué tocar, cerraba los ojos y decía, a ver, ¿qué tocaría tal o cual guitarrista? Me lo cantaba en la cabeza y lo reproducía con el saxo. Ajá. Con lo cual, y además escuchaba esa música, entonces cuando tenía que grabar, sabía de dónde me tenía qué parte del tema era lo que había que resaltar cuando llegara el solo.
Manejabas el lenguaje,
no era un momento. Claro, exactamente. Que el solo no era una cosa completamente independiente y que se tenía que recordar y que tenía que estar muy ligada por donde iba el tema. En general, también la otra cosa es que el saxo, por una cuestión de jerarquías y por cómo se graba ahora, no, cuando llega el saxofonista a grabar el estudio está todo hecho, ya está hasta la voz del cantante en general. Entonces te queda muy poco lugar para ir y además te llamaron para hacer un solo en el momento culminante del tema, o sea que tenés que entrar arando sin haber estado metido en el grupo antes. Y bueno, eran cosas que a mí me resultaba natural hacer, encontraba por dónde, y la mayor parte de los saxofonistas que había en esas épocas no. Me pasó, por ejemplo, alguien me manda un tema para grabar y me dice, uy, perdón. Bueno, acá hay que explicarle a la gente también lo que es un instrumento transpositor. El saxo, lo que es un do de un saxo no es un do en un piano. En un piano es un mi bemol, no es saxo alto. Uh-huh. Entonces, y la mayor parte de los guitarristas tocan en acordes abiertos, por una cuestión de sonoridad, que les queda cómodo. Tocan mucho a partir de mi, básicamente, de sol, re. Y mi es un instrumento que si lo transpones al saxo alto, te queda do sostenido. Es una tonalidad que se va a transponer al saxo, que en general, son siete sostenidos, asusta. Entonces, y el pibe después me dice, no me había dado cuenta que iba a poner un saxo. Si no, lo hubiera grabado en mi bemol para que te quedara en do a voz. Y le dije, no, yo aprendí a tocar con guitarristas. Toco mejor en do sostenido que en do. Me es más natural, aprendí desde chico, o sea, todas mis zapadas era gente tocando a partir de mí, a partir de la, de vez en cuando, do, si había un poco de suerte, que no son necesariamente los instrumentos favoritos de los saxofonistas.
Sí, sí.
Las tonalidades, no sé si estoy, qué es lo
sí,
que
sí, estoy sí, diciendo. Sí, no, te entiendo. Gonzo, vamos a hacer un break, te voy a pedir, como te decía antes, fuera de aire, si me recomendás alguna canción del género que se te ocurra, de la procedencia que se te ocurra, que vos destaques la performance del saxo. Escuchamos eso y después seguimos hablando unos minutos más.
Vale, si tenemos unos minutitos, así tipo 5, se puede poner un tema medio largo, no tanto, pero largo, un poquito
sí,
largo.
Sí, sí, sí.
Can't You Hear Me Knocking, de los Rolling Stones. Hay un solo de maravilloso de saxo, la preciosura, es del año 72.
Perfecto. Sí. Suena entonces Can You Hear Me Knocking, de los Rolling Stones, y seguimos hablando con el Gonzo Palacios en este especial de Remedios Rockeras sobre rock y saxo. We'll be right back.
mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88.
Remeras
rockeras.
Volvemos con la segunda parte de esta entrevista. Estamos hablando con el músico que tocó, como decíamos antes, en la apertura con todos, con Soda, con Los Redondos, con Sumo, con Los Twist, etcétera. Gonzo, yo me imagino que cada banda tendría sus reglas también, más allá de compartir cierto lenguaje. Imagino que el saxo no en todas las bandas hacía exactamente lo mismo, ¿no? No sé qué margen tenías vos para aportar vos lo tuyo en cada banda.
Decime, especificame, porque una cosa eran las bandas en las que yo tocaba y era miembro, uh-huh. Y otra cosa eran las bandas en las que con las que yo colaboraba, por decirlo de alguna manera.
Bueno, hablemos de las más estables de tu historia. Pienso, no sé, en Fricción, en Soda. ¿Qué margen para aportar tenías ahí?
Nunca fui miembro de Soda. Fui miembro, sí, de Los Twist. Fui miembro de Fricción.
Sí, sí.
Y de alguna manera también fui, por un tiempo, miembro de Memphis La Bluesera.
Uh-huh. Pero eras colaborador habitual de Soda.
Sí, uh-huh. Sí. Durante determinadas épocas también. Por ejemplo, en general, cuando colaboraba, lo que me tocaba a mí era, salvo algunas excepciones, era en general algo como: che, estamos atorados con un tema, no sabemos qué ponerle, qué sé yo, pensamos que por ahí venías vos y lo levantabas. Venga, dale, vamos. Entonces me encontraba eso con temas que le faltaba algo en el principio y un solo que le diera un carácter, y tenía que encargarme de hacer eso.
Perfecto.
No sé, yo, por ejemplo, de eso, un ejemplo bastante claro de eso es Jet Set de Soda.
Es eso que estabas relatando, eso fue lo que pasó, sí, así nació.
Es un ejemplo. Uh-huh. Es un ejemplo, claro. O sea, a ver, está en esta parte vacía, no tiene dirección.
Sí.
Dásela.
Bueno, vos sabés que en la semana manera, preguntamos.
Es divertido y es apasionante. También es. Depende en qué situaciones puede ser como una especie de compromiso, pero bueno, sabés que es lo que esperan de vos, y que si lo podés hacer bien, está bueno. Sí, me pasa ahora que empiezan las sesiones, empiezan a no ser presenciales. Uh-huh. Si es que no estás en el estudio interactuando con el músico,
sí.
Es más una cosa de mandás dos, tres opciones, te dicen por acá, después volvés sobre lo que te dicen por aquí, mandás algo, pero no está el técnico del otro lado de una ventanita y la gente del grupo o el productor dándote, sí, eso no, a ver, está buenísimo, ahí esa parte que te fuiste, agarrala porque... ¿Te gusta esto? Mirá, toca. Esa cosa tan inmediata se pierde mucho. Y hay cosas que lo hacen un poco imposible. El rato que estás perdiendo en apretar botones para poner a grabar o volviendo el audio, ahora, ¿viste? El archivo, hasta donde iba a decir la cinta, hasta sí. Donde tenías que empezar de vuelta. Eso antes te lo resolvía otra persona mientras vos te mantenías así, viste, calentito, en la misma posición, con la memoria de cómo era el sonido de la última nota que habías puesto. Entonces, si te habías hecho un solo fantástico hasta la mitad y después lo tenías que seguir, bueno, todos los demás trabajaban para que vos pudieras mantener el mismo saxo, porque no suena igual. O sea, se te afloja la boca, a los 5 minutos que te sacaste el saxo de la boca, sos otro saxofonista.
Ya no es igual, sí.
Ya no es igual. Entonces, eso, no estás ahí como manteniendo, tratando de que los músculos recuerden cómo fue que soplaste la última nota para que tenga... Y eso lo perdés. Se pierde mucho grabándose a uno mismo, como suele ser ahora. Es una de las cosas que se pierde. La otra que se pierde es la inmediatez con el que está recibiendo la novedad en su tema. Porque muchas veces es eso, son temas que en general, aparte, muchas veces hasta tenés que pedir, ¿pueden sacar un poquito de esto, esto? Tal músico viene haciendo, está metiendo cosas, todos los espacios, Si yo tengo que tocar arriba de eso, ya tengo que tocar al doble de velocidad o tocar un arreglo con este porque ya no hay más lugar. Lo que era tocar con las bandas, también, cada uno tenía un poco su manera. Los Twists éramos de ensayar muchísimo y ir trabajando los temas a fuerza de darles vuelta, de hacerlos girar y estar, viste, con la introducción horas y horas hasta que arranca, etcétera.
Bueno, ahí tenías un saxofonista, guitarrista.
¿Te referís a Melingo?
Sí.
No, Melingo era clarinetista.
Ajá.
Melingo era clarinetista. Melingo empezó a tocar el saxo en el primer disco de Los Abuelos. Y empezó a tocar en la grabación del primer disco de Los Abuelos, que lo grabó con mi saxo. O sea, yo le llevé el saxo inmediatamente, claro, como habían quedado varios temas, tuvo que comprarse uno. Pero Dani, bueno, le pasa lo equivalente a lo que me pasó a mí con la flauta traversa. De hecho, el clarinete es muchísimo más complicado. Tiene principios muy similares, la embocadura es casi igual, pero es más exigente. Y la digitación es más fácil. O sea que pasar del clarinete al saxo es como una especie de... ¡Uy! Todas las cosas que puedo hacer de repente. ¿Cuánto más fácil es esto? Uh-huh. ¿Cuánto menos me duele la boca? ¿Cuánto menos tensión hay que hacer acá? Y además aprieto un sol y aprieto el portavoz o la llave de octava y es un sol más arriba. Que también, bueno, es un detalle un poco técnico. Pero... es como decirte, el clarinete es como si en el piano la segunda voz pasás por todas las blancas y negras y la segunda vez que ya pasaste por todo un juego de blancas y negras y a la siguiente blanca que tocas no se llama como se llamaba siete notas más abajo, se llama diferente. Es un poco complicadito, entonces cuando te pasas al saxo. Así que Melingo no ejerce y Melingo no tocaba vientos en los Twists.
No, claro. Sí, por eso.
No, él grabó algún clarinete en Cachetazo al Vicio, pero no era su función. A él le gustaba eso, tocar la guitarra y cantar.
Él quería tocar la guitarra, sí.
Sí.
Bueno, te decía perdóname.
No, bueno, pero lo que pasa es que podemos estar horas contándote cómo era con cada banda. Supongo que quieres ir preguntando otras cosas, no sé, como quieras.
Te quiero preguntar por algo que te decía recién. En la semana abrimos el juego para que los oyentes elijan temas que involucren al saxo. Preguntamos por temas de saxo en el rock argentino y te imaginarás que uno de los más nombrados fue uno donde vos participaste, que es Estoy a su lado de Soda Stereo. ¿Cómo surgió la idea de esa intro tan, tan particular y tan recordada?
Eso fue un poco lo mismo que te contaba antes, pero más de cero. O sea, Gustavo vino, tengo estos acordes, quiero hacer una introducción que... improvisar algo arriba de esto. Yo estábamos justo en una quinta, estábamos ensayando para unos teatros astros. Yo tenía un grabador de cassette de 4 canales y le dije, bueno, no, simplemente grabame los acordes, me los llevo a casa y lo trabajo frase por frase. Y así, me tuve una noche de inspiración y fue. Después el solo tenía también, era completamente diferente hasta el día que se grabó. Ese día me acuerdo que Gustavo me recibió, me dice, ¿quieres que suene como cualquier cosa menos como un saxo? Ah, bien, venga.
Pero yo toco el saxo.
Y estuvimos dándole unas cuantas vueltas hasta que... Sí. Sí, es eso. Fue como hace como una composición que hice. Me llevé los acordes a casa, estuve grabando, paraba así, escuchaba el primer acorde, tenía, así, bueno, estaba como un poco inspirado en dos cosas que me gustan mucho. Es un tema que se llama Stardust. Y después había, creo que en el tercer disco de Gabriel había un tema que se llamaba Urban Landscape, paisaje urbano, me parece. Sí. Que era también, sí, una serie de acordes, así como de cuerda de sintetizador y un saxo, así una onda un poco eso, Blade Runner. Y un poco era una mezcla de ambas en mi cabeza, ¿no? Y se convirtió en ello.
En eso, perfecto. Mira, yo sé que hay, bueno, como en todos los instrumentos, ¿no? Hay gente que toca una cosa por trabajo, hay cosas que divierten más o menos. ¿Qué es lo que a vos te gusta tocar por pasión? Eso que podrías tocar gratis, de por vida. ¿Qué es lo que más te divierte hacer con el saxo?
A ver, se supone que soy como una especie de, casi como un músico de blues. No me arrogo tal cosa, no soy un bluesero auténtico, pero entendí la música, al final la terminé entendiendo, o sea, yo entendí la música de varias maneras a lo largo de mi vida, y me olvidé, y después la entendí mal, y después volví, pero cuando terminé medianamente de una vez, ya de grande, y con discos de oro y eso, de entender un poquito la música, más allá de una cosa muy, muy intuitiva, fue a través del blues. A través de las escalas de blues, a través de la armonía de blues, y a partir de eso fui un poco pudiendo volver a entender la armonía funcional que la tenía completamente metida dentro desde muy chico por el tipo de música que escuchaba. Pero así que en un punto es eso. Pero hoy día me pongo a improvisar solo de la nada en casa y me sale de forma más tirando a clásicas.
Mira.
Sí, yo uso por ahí, escaleo más una cosa que podría ser del siglo XVIII, que y uso, estoy swingueando menos que lo que solía. Sí, después, bueno, construyo. Eso es lo que suelen ser mis propias improvisaciones solo en casa, por mí, por estar. Que parto de alguna frase un poco al azar, de lo primero que se me viene a la cabeza, y la empiezo a desarrollar. Uh-huh. Esa misma frase la toco, le altero notas, la transcribo, la uso, la desarmo rítmicamente, le cambio las notas, conservo la célula rítmica, conservo las notas, cambio la célula rítmica. Muchas veces sí, es más una cosa que está por ahí más cercana, eso, al final del barroco o al principio del clasicismo, depende. Cualquier música, me encanta tocar con mi banda, por ejemplo. Uh-huh. Creo que en realidad la primera respuesta que debería haberte dado es cualquier cosa que toque con mi banda, con el Gonzo, porque soy muy feliz tocando con ellos. O sea, realmente ese es un intercambio musical constante, sin límites en general, aunque bueno, dadas las circunstancias tenemos que ensayar cuando nos vemos y hacer repertorios acotados porque no están las cosas para hacer rodaje, o sea, no están las cosas para estar haciendo shows todos los fines de semana, que es lo que asienta una banda.
Sí.
Asienta una banda en vivo, al menos, que es lo que trata. Pero me encanta el blues. Adoro tocar blues y todo lo que toco está de alguna, casi todo lo que toco. También hay bastante tango metido por algún lado. Uh-huh. Pero son formas de música negra en general. Swing es alguna cosa cercana al jazz. Rhythm and blues, por supuesto. Rock and roll negro. De hecho, hay una cosa que ya que estábamos hablando de saxo y el shuffle me gusta. El shuffle es un tipo de música que podría estar tocando ese swing, pero un poquitito más cuadradito y sí, más casi rock and roll, King Curtis. Eso podría estarlo tocando todo el rato. Uh-huh. Siempre que empiezan estas cosas, y por ahí por el instrumento que toco, por ahí por cómo fue mi carrera, etcétera, un poco introducción a la nota suele ser, ¿cómo fue que el saxo que no era parte del rock, y cómo fue cómo tuvo que ver que empezaras a tocar y justo antes de una década que hubo mucho saxo? En realidad, el rock originalmente, de verdad, era más de saxo que de guitarras. Uh-huh.
Pensando en gente como las orquestas
el rock, estamos acostumbrados. Claro, pero estamos acostumbrados a considerar el rock como una cosa que empieza en el año 55, cuando un DJ le pone el nombre. Y cuando unos señores que tocaban country se dan cuenta que bueno, que igual tienen la otra parte y que si la mezclan un poco, la juventud blanca que quería ir a los bailes de los negros, pero quedaban segregados porque era así, o no iban porque eran negros, querían bailar esa música y les dio, bueno, el rock and roll cuando se conformó como tal y tuvo una vertiente blanca. Eso es lo que estamos acostumbrados a pensar. Estamos acostumbrados a pensar de Chuck Berry en adelante, de alguna manera. Claro. Elvis Presley en adelante, donde ya ahí aparecen dos guitarras de rock and roll fundamentales. Pero el rock y el rock and roll existían ya hace 20 años atrás con otros nombres. Y 20 años atrás eso acababa con saxos y con instrumentos de viento. Uh-huh. Y las guitarras no estaban en el fondo chiqui porque no tenían amplificación. O tenía una amplificación mínima, y el señor que se encargaba de hacer bailar a toda la congregación era el saxofonista, el saxo tenor, de hecho.
Sí. Bueno, Gonzo, hicimos un especial de rock y saxo y tuvimos al Gonzo Palacios, así que subimos mucho la vara y no vamos a aceptar menos que eso durante todo el resto del ciclo. Te agradezco muchísimo.
No, gracias a vos, Diego.
Buenísimo que te pudiste hacer un rato para charlar con nosotros y ahora vamos a escuchar.
Saludamos a los oyentes también.
Y vamos a escuchar un pequeño compiladito de obras por las que pasaste.